Bueno, bienvenidos hoy al podcast de Hero Moms. Hoy tengo un invitado muy, pero muy especial. Y creo que es la primera vez que invito a mi esposo Rich Harding aquí en Hero Moms.
Me siento muy honrado.
Así que,
gracias.
Bienvenido, lo conozco muy bien. Pero bueno, quise invitarlo hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la disciplina y también creo que es importante hablar del rol del padre, del esposo, porque Dios diseñó a la familia, no solo la mamá, sino la pareja para poder educar hijos sanos en el temor de Dios. Así que bueno, mi amor, bienvenido a este podcast.
Bueno, muchas gracias. Qué honor, privilegio estar aquí. Y yo creo que pues Dios tiene grandes cosas para nosotros en este tiempito. Y ¿será que oramos para empezar?
Sí,
¿quieres
claro.
Una oración? Oramos, sería bueno. Bueno, Señor, te damos gracias por esa oportunidad de compartir, de leer tu palabra juntos, Señor, que abrirás nuestras mentes, corazones para recibir tu palabra, entenderla y ponerla en práctica, Señor, para que nuestras familias podrían ser fortalecidas y que a raíz de esto podremos ver un cambio en nuestras naciones. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.
Amén. Bueno, no sé si antes de iniciar del tema, ¿qué ha sido lo más gratificante de disciplinar 5 pequeños Hardings en casa?
Lo más gratificante, creo que es cuando se vuelven como los amigos de uno y cuando uno los ve creciendo y cada etapa es diferente. Entonces, pues uno en cada etapa disfruta algo diferente. Entonces, nuestro hijo mayor, Noah, ya tiene 10 años. Y por eso, pues ya está entendiendo más, ya los temas que está como conectando son más como de grandes. Ya hablamos de fútbol, los equipos de fútbol, la música, él ama la batería, ama esto y está tratando como aprender y mejorar. Y pues uno conecta. Y con nuestro menor, Grace, y todos los entre esto, pues Grace ya está entrando en esa etapa después de los 2 años. Y ella está entendiendo mucho más las cosas. Entonces entiende, está súper despierta, muy chistosa. Entonces uno disfruta también estar con ella. Y obviamente cuando uno, la disciplina no es regañar, sino es formar. Y uno disfruta cuando ve el resultado de esa formación en sus vidas y empiezan a como nacer a las cosas de Dios, creo.
Sí, y creo que hoy el podcast es hablar un poco de la disciplina de manera muy práctica, porque a veces nuestro pensamiento o nuestra idea de la disciplina se encierra en el regaño o en la varita. Pero creo que la Biblia dice mucho más que eso. Sí, la Biblia habla de la varita, tiene un lugar dentro de la disciplina, pero es simplemente una parte de la disciplina bíblica. Y hoy la idea de este podcast es aprender juntos y compartirles también cosas que seguimos aprendiendo, que hemos también recibido de nuestros padres, de los años también de estar en la iglesia. Creo que cada enseñanza es muy valiosa. Y un capítulo que habla mucho de eso es Proverbios 22:6. Y quiero empezar leyéndolo. Dice: instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ahí vemos que la disciplina va conectada a una instrucción. Y esa instrucción es como una guía, una dirección. Es un proceso, es algo constante. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Así que Rich, bueno, ¿qué has aprendido en estos 10 años de ser padre, de tener niños, de tener niñas, edades diferentes, de la disciplina más allá que un regaño?
Wow, creo que lo más sobre el tiempo es entender el corazón de Dios como padre y entender que la manera que Dios nos trata a nosotros es la manera que debemos mostrar a nuestros hijos. Y eso es muy desafiante, porque pues obviamente somos seres humanos, tenemos fallas, no somos Dios. Y hay muchas áreas en cual tenemos que crecer. Y cada niño uno aprende algo nuevo, porque cada hijo es diferente. Entonces, con el mayor uno aprende a hacer, por ejemplo, con Noah, Noah ama comunicar, ama hablar, y yo no soy tan, tal vez, de eso, de sentar y hablar de temas mucho. Entonces uno aprende, pues Dios es así y le gusta hablar, comunicar y conectar. Entonces con mi hijo mayor me tocó aprender, sembrar en lo que él quiere y tomar ese tiempo. Y aún estoy aprendiendo porque no soy bueno en esto. A veces en la noche, cuando uno los acuesta a dormir, Noah, lo que él quiere es quedar ahí hablando hasta la mañana. Entonces, pero necesita eso también, de hablar de su día, y eso lo llena, eso toca el corazón. Y Dios es así con nosotros. Cuando metemos en nuestro devocional y hablamos, Dios es ahí para escucharnos y para hablar a nosotros. Entonces creo que es ese rol de padre que Dios muestra a nosotros, tratando de mostrarlos a otros. Obviamente cada niño es diferente. Entonces, con Joy, nuestro cuarto hijo,
Nuestra cuarta
nuestra
hija.
cuarta hija, pues número dos de las niñas, ella es muy tierna, y cuando uno dice, te amo, Joy, ella como que se transforma, se acerca, te da un abrazo y quiere ese como toque físico, como que le llena el tanque. Entonces, creo que lo que más es morir a uno mismo y tratar a como aprender a ser más como Cristo para poder mostrar el amor de Cristo a cada uno de nuestros hijos.
Y creo que lo que hablas es que una disciplina sin la base de una relación, de una amistad, pues creo que fue Josh McDowell que dijo que esa disciplina sin relación llevas a la rebelión o a la rebeldía. Entonces, creo que es importante uno asegurarse que los hijos siempre tengan la libertad para ir al padre o a la mamá. Y nunca en la disciplina puede haber temor, porque la Biblia habla que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces,
Así es.
la disciplina en Dios, después de disciplinar al hijo, no va a terminar en temor, sino al contrario, el amor se fortalece y uno va aprendiendo. Yo recuerdo que con Noah, él me enseñó y también cometí error de que a veces dejé que mis emociones salieran, ¿sí? Me estallé y tal vez le hablé muy duro en mis emociones. Y yo pienso que uno tiene que aprender el dominio propio primeramente en la disciplina, porque nunca el objetivo de disciplinar es herir. Ahora, creo que es importante al hablar de la disciplina es tener un objetivo, ¿sí? ¿Por qué disciplinamos? ¿Cuál es la meta, ¿sí? De nuestra disciplina. Y si vemos en este mismo capítulo, el verso 19 de Proverbios 22, ahí no, vemos la meta, el objetivo de nuestra disciplina y dice, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. El objetivo de la disciplina es llevar a nuestros hijos a entender que Dios es confiable, que Dios es fiel, que Dios es justo y que ellos puedan naturalmente establecer y crecer en su relación personal con Cristo. Yo creo que si logramos eso, ahí ganamos como padres. Y bueno, Rich, ¿qué para ti cuál es? También estamos hablando del objetivo de la disciplina, la meta. ¿Qué ves en esa área también?
Pues creo que el tiempo con los hijos en ese área de formación es en cierta manera limitada. Y no tenemos toda la libertad de decirles qué hay que hacer para toda la vida, ¿no? Llegan a un momento donde llegan su ser adultos y ya tienen su propia voluntad. Y eso pues los lleva a seguir sus vidas en la manera que uno ha preparado. Y obviamente ese mismo proverbio dice que instruye al niño en su camino y nunca apartará de ella,
De él.
de él. Y pues muchos, como hablamos de ese verso, como cuando hablamos de disciplina, pero no sabemos exactamente hacia qué estamos refiriendo. O sea que el tiempo que tenemos los niños en cada etapa es clave para formar en el futuro ese camino que van a tomar. Y si perdemos una etapa, hay que reforzarlo en la siguiente etapa porque cada etapa del niño hay que hacer algo diferente. Obviamente lo más importante es empezar desde bebé, desde lo pequeño. Y creo que el doctor James Dobson habla mucho de esto, de las diferentes etapas de desarrollo de un niño. Y obviamente, pues antes de los 18 meses, un niño necesita amor, mucho amor. Y por eso, un niño que no ha tenido amor en esos primeros 18 meses se afecta mucho. Y creo que hay que, pues, despertarnos a esto, a entender que esa etapa es tan crucial para poner el fundamento del amor en la vida de un bebé, porque un bebé sí se da cuenta, sabe, recibe el amor y está tocado por el amor de los padres, de todos alrededor de él. Y creo que estamos viviendo más y más una generación que está descuidando esa edad. De sus hijos. Yo he conocido como personas que han cuidado niños de familias tal vez muy ricos o que tienen mucho dinero y simplemente pues emplear a alguien y pues nunca se acerca a su hijo, nunca le da el amor, lo deja todo al empleado y pues eso afecta al niño en el futuro. Y ahí cuando uno entra después en la siguiente etapa y muchas veces también marcamos esas etapas con lo negativo y no lo positivo. Entonces, hay una frase en inglés cuando uno llega a la siguiente etapa, cuando un bebé ya entra a los 2, 3 años. Y en inglés lo dicen los terrible twos, como los. No sé cómo es en español, pero significa como la etapa terrible del niño. Pero esa marca el niño y pues no, el niño está creciendo, está desarrollando, está aprendiendo, está explorando el mundo. Y uno tiene que saber cómo poner límites alrededor del niño para direccionarlo, para que cuando salga de la casa ya va en su dirección. Y pues eso me habló mucho el otro día, estaba leyendo otro proverbio y dice, en el proverbio, aquí lo tengo, 11. El verso 21 dice, los malvados seguramente recibirán castigo. O sea que el castigo no es algo tal vez. Bueno, en esa versión está diciendo castigo, pero no estamos castigando porque nuestros hijos son malos, estamos formando. Y dice aquí, pero los hijos de los justos serán liberados. Y yo me puse a pensar en esto, ¿qué es ser libre? Libre y hay. Empecé a pensar en otra imagen que la Biblia usa para los niños y está en Salmo 20, 127, cuando dice que los hijos son un regalo de Dios, son una recompensa de su parte. Y dice en el verso 4, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero, en esta versión. Y esa habla de un arco y una flecha. Y yo que a mí me gusta la física. Entonces ahí uno aprende un poquito de los diferentes
A mí también me
tipos.
encanta la
Sí,
física.
amas la física. Pero yo me pongo a pensar en ese arco y como que el arco, hay algo en física que se llama como energía de potencia y energía cinética. Y cuando uno flexiona el arco, es como añadiendo energía de potencia, potencial. Y eso es lo que uno hace con un niño. Cuando uno tiene un hijo en su juventud, es como flexionar el arco para poder darle potencial en la vida. Y cuando llega el momento donde uno lo deja, es como dejar ese arco para que lo dispara. Y en la dirección que uno apunta, es la dirección hacia donde va. Y un arco nunca desvía de esto. No es como que tiene otro motor o se puede cambiar. No, hacia ahí va. Entonces, cuando yo entendí esto, yo entendí que mi vida de justicia es tan importante. Yo tengo que trabajar eso aún más porque esa es lo que da esa potencia a mis hijos para ser liberados cuando llegan a ser adultos. Cuando yo los deje. Cuando yo deje ese arco y los disparo, ¿ahí cuál tipo de vida van a tener? ¿Van a ser libres para cumplir su propósito en Dios, a llegar al blanco? o van a estar como desviadas. Y
Yo
ese es
creo que
mi
ahí
trabajo.
lo opuesto al libre es como amarrado y
Sí.
el pecado es lo que esclaviza algo. Entonces, nuestro objetivo es como enseñarles a través de la palabra el amor de Cristo, ¿sí? Y es ese amor de lo que Cristo hizo que da la libertad, que va a permitir a que un niño crezca, pero también es ayudarlos a sacarlos del yo, porque naturalmente pues un niño piensa solo en él, llega la edad que le cuesta compartir, que piensa que todo el mundo gira alrededor de él, pero a medida que uno provee oportunidades para que el niño comparta, no sea egoísta, la compasión, el ejemplo también que vea en casa, todo esto va a hacer que el niño pues corra a la libertad que nos llamó el Señor Jesús, como dice la palabra. Entonces, la meta es llevarlos a esa confianza, a esa libertad en Cristo. Y creo que también es importante entender que la disciplina es un proceso. Esa instrucción, Rich decía, tenemos un tiempo límite, ¿sí? Y por lo general, pues máximo son 18 años, ¿no? Que es ese momento de formación. Y de acuerdo a cada edad, pues la disciplina varía, ¿sí? Pero es importante entender que la disciplina es un proceso constante. Y hay otro pasaje que siempre me ha gustado mucho y también lo relaciono a mi rol como madre, y fue lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 4:19. Él dijo: "Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros". Y ahí vemos también otra manera, otra faceta del objetivo de la disciplina, es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero a Pablo esto le implicó un esfuerzo, un trabajo, esos dolores de parto que él habla. Y a veces tú vas a tener que en el lugar secreto clamar, confesar la palabra, leer, esforzarte. Pero el objetivo es: Señor, voy a levantar hijos que reflejen quién eres tú. Y es un proceso que tiene que ir también ligado a la fe, entender que cada semilla que yo siembro, sea en tiempo, en palabras, en amor, en dedicación, dará fruto. Y el fruto es el carácter de Cristo reflejado en ellos. Así que bueno, ¿qué consejos prácticos podrías hoy dar a aquellos padres que están, bueno, en esta aventura de formar hijos en el temor de Dios?
Pues obvio uno tiene que parecer más a Cristo para poder hacerlo a otros, como Pablo dijo, y creo que ese es el punto crucial de la disciplina que es discipular y hay que discipular nuestros hijos. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y uno no puede decir ser como yo o no ser como yo, que muchos padres dicen eso. O sea, que yo te voy a decir, actúa diferente que yo actúo.
O dicen, haga lo que su mamá hace.
Sí, yo voy a vivir como yo quiero. Y ustedes pues deben vivir como Cristo. Pues eso no funciona. Pero obviamente ese es un desafío para nosotros como padres, porque no parecemos 100% a Cristo. Entonces es también como un trabajo interno, un trabajo individual de autodisciplina para un padre. Y el autodisciplina requiere muerte al yo, al ego. O sea que las cosas que tal vez uno le gustaba hacer cuando uno era soltero ya no se puede. Hay muchos jóvenes hombres que, por ejemplo, le encanta el videojuego y se pueden parar como horas al frente del play haciendo FIFA y cuando se casan ya tienen una esposa y no puede. Pero yo he visto personas que siguen esa vida y no funciona. Y llegan los hijos y siguen así y dice, pues ustedes no pueden, pero yo voy a hacerlo. Pues eso no va a funcionar. Entonces es como que creo que lo más importante es ser autoevaluadores de uno mismo, en qué estoy fallando, en qué estoy como no haciéndolo bien y cambiar. Y por eso pues dos son mejores que uno. Creo que por eso Dios no dijo a Adán que pudo crear niños solo. Porque no funciona. Por eso nos dio también una esposa o a las esposas, los esposos. Y creo que esos tiempos de hablar juntos, de los niños, pero de los unos a otros, ayuda mucho. Y pues mi experiencia es que aquí tengo un gran ángel, que es un mensajero de Dios, que llega a esos momentos para como pues formar a uno, a decir, hey, eso no es correcto, no puedes vivir así, no puedes hacer eso. Y yo he tenido que crecer mucho, madurar mucho. Cuando uno empieza, pues uno piense que tiene madurez, pero falta mucho. Y para mí, la mejor manera de madurar es leer, es poner como esa disciplina de leer primero la Biblia, porque eso es lo que lee uno y tener siempre un tiempo delante de la Biblia. Porque cuando uno falla en eso, empieza a fallar en todo lo demás. Cuando uno lo deja a un lado, o no, ya no tengo tiempo, entonces solo leo como unos versículos y como muy rápido y no tengo como un buen tiempo al frente de la palabra, uno mismo falla. Y como hombres, ese es lo más crucial y creo que es lo que muchos de nosotros estamos fallando en eso, como hombres, como padres, y ser esos, como lo hablamos, como un sacerdote de la casa, lo cual es el primero para hacer las cosas, no el último. No dejar a la mujer, no dejar a la esposa, que no, ella es la que hace lee la Biblia, ella es la que conoce los versos de memoria, sino asumir nuestro papel y no ser perezosos, sino poner como nuestras disciplinas en el lugar donde debe estar, en las cosas de Dios.
Así es, yo creo que la disciplina comienza con nosotros como padres, y la educadora del siglo XIX, Charlotte Mason, ella dijo que la disciplina son hábitos, ¿sí? La disciplina, el carácter es resultado de hábitos, y los hábitos, pues uno tiene que trabajarlos primeramente en uno como padre. Y cuando yo estaba estudiando este proverbio, el que iniciamos 22, hablamos del objetivo que está en el verso 19, dice, para que tu confianza sea en Jehová. Pero si tú ves el verso 17, el verso 18, nos da como esos consejos también prácticos para que nosotros como padres podamos, así como Rich decía, modelar, ejemplar, y que naturalmente este ejemplo sea lo que marque y lo que también despierte en el corazón de nuestros hijos esos mismos hábitos. Y el verso, y yo estaba analizando, y para que se les quede grabado hoy en su corazón, quiero que recuerdes tres As, las tres As que como padres debemos tener, y eventualmente también anhelar ver eso en nuestros hijos. Y la primera está en el verso 19. Inclina tu oído y oye las palabras, perdón, verso 17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Y yo veía que la primera A es la actitud, lo que Rich decía, esa actitud, ¿a qué? A la palabra. Tu actitud frente a la palabra debe tener dos factores que lo vimos aquí. Primero es inclinar. Y cuando alguien inclina su oído, alguien está agachándose, es un acto de humildad. Y como padres es supremamente importante entender esto. No lo puedes hacer todo solo. No lo podremos hacer solos porque cada hijo es diferente. Necesitamos a Dios.
Es
Y
verdad.
por eso, de esa humildad, tú vas a tu fuente de sabiduría, de fuerza, y es la palabra. Por eso yo trato de recomendar mucho a los padres, lean el proverbio del día. Ahí están tantos principios básicos, pero es esa actitud de humildad, de ser discípulos, primeramente nosotros, de ser enseñables, de decirle: Dios, perdóname, enséñame, ayúdame, y esa actitud. Y dice también este verso, dice, inclina tu oído y oye. Y ahí vemos la otra actitud, que es una actitud de atención, porque vivimos en un mundo que, como nunca antes, estamos siendo bombardeados de tanta información todo el tiempo, que es la falta de atención, a veces más que la falta de tiempo, ¿sí? La distracción, lo que impide que tú escuches a Dios. ¿Qué consejo le darías a un padre para que pueda darle ese lugar que la palabra merece?
Creo que fue un libro que leí el otro día de David Green, que es un empresario grande en Estados Unidos, que es un cristiano que tiene una tremenda empresa. Y él dijo algo que le tocó aprender, es enfocar en ese momento, en el momento que está. Y él hizo una estadística que 90% de las personas que están haciendo algo están pensando en otra cosa. O sea, que yo estoy en el momento, pero estoy pensando en lo que me toca hacer o en el futuro. Y él dijo, pues, ¿cómo vamos a poder lograr algo cuando estamos siempre pensando en otra cosa? Y hay un chiste, bueno, que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez, pero es comprobado que nadie puede. El cerebro no puede enfocar en dos cosas a la vez, ni las mujeres ni los hombres. Creo que las mujeres son mejores en taparlo, a poder como estar piloteándolo como en una manera u otra. Pero él dijo, no, tenemos que aprender a enfocar. Y eso es algo que yo personalmente he tenido que aprender porque yo era muy mal en esto. La verdad, yo no pude sentar a enfocar en una cosa sin estar pensando en otra cosa. Y cuando empecé a estudiarlo, me di cuenta que eso está mal. Porque ¿cómo voy a ser un hijo de Dios si no tengo esos tiempos? Por un ejemplo, a solos con Dios. Entonces, cuando uno tiene su devocional y está pensando en todo lo que tengo que hacer hoy, o que esto, pues Dios está ahí como que esperándonos. Entonces empieza con nosotros y creo que es eso, es formar el hábito de la atención. Y para hacer eso hay que poner como algunas disciplinas en nuestras propias vidas. Entonces lo que yo tenía que hacer fue ser muy radical con las cosas que yo tenía que me distraía y cortarlos completamente de mi vida. Entonces decir, eso me está distrayendo, no voy a apagarlo, voy a botarlo. El teléfono o esto o otras cosas. Por ejemplo, uno no puede entrar en el devocional con un teléfono. Eso no sirve. Intentamos todos antes, es para la música. Pero no sirve. Nos trae distracciones y uno pone, entonces, una buena Biblia física. Y ese es como la misma Charlotte Mason dijo, que el cerebro tiene como algo que se llama elasticidad. Que uno puede dar ejercicio al cerebro para crecer ese músculo del aprendizaje o de la atención. Entonces uno tiene que como empezar a ejercitar ese músculo de la atención con cosas pequeñas. Con nuestros hijos, por ejemplo, en el homeschool, nosotros hacemos el homeschool a los hijos, yo ahora sí. En otro podcast hablamos de esto. Pero pero no, uno se da cuenta que un niño de 5 años pues tiene una atención más cortico, tal vez de 15, 20 minutos. Entonces uno empieza con algo cortico y no tratas de como pasar su línea de atención. Entonces uno pone, vamos a hacer algo por 20 minutos máximo. Y uno pone un reloj y lo ponemos 20 y cuando se acaba, no importa dónde están, vamos a cambiar la película, vamos a cambiar algo. Y muchos adultos ni aguantan esto hoy en día. Entonces tenemos mentes como de niños, la verdad, en la parte de atención. Y yo estoy diciendo nosotros porque yo también tuve esto y tuve que aprender. Voy a tener ese tiempo, voy a enfocar en eso, voy a botar todo lo demás, no estar pensando en nada y disciplinar mi mente a solo enfocar en eso. Y empiezo con 15 minutos, después 20, después 25, después 30. Y uno va ampliando hasta que uno puede sentar y estudiar 2-3 horas. Uh-huh. Y la verdad no hay nada más rico que esto, cuando uno se siente con la Biblia, con recursos de la Biblia y se mete en un asunto por 2 o 3 horas y saca una riqueza para uno mismo, ¿no? Y creo que eso es lo que Dios quiere enseñarnos, enfocar y ejercitar ese músculo de la atención.
Y esa es como esa actitud, ¿no? Que la palabra merece de nuestras vidas. Y creo que vamos a la segunda A, que es aplicación. Dice, aplica tu corazón a mi sabiduría. Y vemos que el propósito de estar frente a la palabra no es llenarnos de conocimiento, porque Pablo dijo que el conocimiento envanece, ¿sí? Entonces, el propósito es carácter, aplicar, obedecer. Entonces, si Dios te habla, no sé, del perdón, no puedes seguir aferrada a no perdonar. O si Dios te habla de la amabilidad, entonces tienes que trabajar en lo que el Señor te hable. El propósito es aplicación. Y hay una frase que no sé bien quién la dijo, tal vez tú sabes, pero me gusta. Dice, o la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. ¿Qué piensas de esa frase, Rich?
Estoy tratando de pensar quién era. No sé si era Derek Prince.
Creo que fue Derek Prince. ¿Pero qué piensas de esa frase?
Pues es un círculo que uno tiene que romper. Si hay pecado en la vida, te está alejando de la Biblia. Y la solución es acercar la Biblia, pero no puede. Entonces hay que romperlo. Y la Biblia nos habla de esto. Nos habla de cómo romper la atadura del pecado. Y al inicio hablamos un poco de eso, de ser como Cristo y de cerrar esas puertas. Y creo que todos tenemos, se llama grietas en nuestras vidas, que algunas grandes, algunas pequeñas, que hay que cerrar. Porque eso es, empieza a destruir nuestra relación con la Biblia, con la palabra. Entonces, uno puede romperlo. Y creo que la única manera es confesando, es trayéndolo a la luz, es sacándolo a la luz, hablando con alguien de confianza, alguien que uno conoce. Porque si hay pecado en la casa, pues todo se afecta. El contrario, en el Salmo 119, que es uno bien larguito, pero tiene unos versos ahí increíbles que habla de cómo un joven en su juventud puede mantener puro. Y dice, meditando en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno ya ha confesado, hay que formar hábitos, volvemos a los hábitos, de la Biblia. Y hay un gran hombre de Dios que se llamaba Dawson Trotman, que nosotros, pues, tú has estudiado más que yo en él. Pero él hablaba mucho de discipular. Y él decía que la Biblia, para sacarlo adelante, para leerlo y sacar lo que Dios tiene para nosotros, hay que hacer 5 cosas. Y es como que esa es nuestra espada. Y para coger una espada necesita toda la mano. Y él hablaba de 5 cosas que hay que hacer con la Biblia. Y esa es, la verdad, me habló mucho. Porque muchas veces, pues, leímos la palabra y ahí, eso es suficiente. Pero él dijo, no, empieza con escuchando la palabra. Después leyendo. Entonces, el dedo pequeño, escuchando, leyendo. Después, estudiando, que es cuando uno saca un esfero o un lápiz y empieza como a subrayar y empieza a escribir. Y después es memorizar. Y yo no era tan bueno en memorizar la Biblia, pero creo que es un hábito que la verdad nos guarda mucho. Y me puse como Dios, una manera u otra, me tengo que aprender Biblia. Tengo que memorizar. Entonces, cogí una manera de hacer lo que estábamos haciendo con los niños y traté de empezar a memorizar Biblia. Y de todo lo que he hecho práctico con la Biblia, eso es lo que más me ha ayudado. Tener Biblia memorizada. Tenerlo en la mente y estar repasando todos los días. Y eso es lo último. Lo último es meditar. Y Dawson Trotman en esto dijo, uno no puede meditar en lo que no has memorizado. Lo repito porque creo que eso me impactó mucho. No puede meditar en lo que no has memorizado. Y ese me golpeó mucho porque pues no había memorizado mucho Biblia. Entonces no tenía mucha meditación. Y muchas veces durante el transcurso del día estamos pensando en bobadas. Pero dice que el que se aleja o se mantiene puro es el que medita, el que tiene la Biblia ahí todo el tiempo. Pero hay que memorizarlo para tenerlo en el momento para poder estar meditando. Y eso me impactó mucho. ¿Cuánto estoy meditando en la Biblia? ¿Cuánto tomo como una sección de mi día? ¿Y cuánto estoy dejando en pensar en la palabra de Dios? Porque debe ser todo. Y cuando uno evalúa, muchas veces uno dice, uy, está muy poco. Necesito hacer más. Y por eso necesito memorizar más para poder estar pasando mucho tiempo pensando en la palabra. Y creo que eso es lo que nos ayuda a alejar del pecado.
La meditación, sí. Correcto. Bueno, y vamos a la tercera que dice, en ese verso dice, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Entonces vimos que no solamente necesitas la actitud, no solamente necesitas la aplicación, ¿sí? Meditar para obedecer, ese es el objetivo. Y lo tercero, vemos aquí que necesitas un apetito, ¿sí? Digamos, me encanta de mi última hija que come la comida con mucha gana.
Es verdad.
Hace 2 días le compramos una pizza, se la dimos. Ella es súper independiente al comer. Todos estábamos como hasta ahora cogiendo cada una. La pizza, cuando la volteamos a ver a ella, ya se la había acabado. Entonces, ella tiene buen apetito. Pero, ¿sabes? El apetito habla de alguien saludable. Cuando alguien empieza a perder el apetito, ahí uno se empieza a preocupar, porque son índices de que algo no anda bien. Y creo que es lo mismo con Dios. Cuando tu apetito por las cosas de Dios empieza a bajar y ya ni quieres leer la Biblia, te apereza, como que prefieres hacer. Entonces son alertas en que tú tienes que uno mismo decir qué está pasando. No, y tienes así como el salmista hablarle a tu alma y decirle, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, dale el lugar y lee la Biblia, ¿sí? Y a pesar de que no lo sientas hacer, porque de ahí, dice la Biblia en Deuteronomio, esta es tu vida, el mandamiento es tu vida, de ahí depende todo. Entonces ese apetito, dice, es que tú disfrutes, deleites las cosas de Dios, y cuando tus hijos ven eso en ti, pues ellos van a decir, wow, ¿qué es eso que trae tanta alegría al corazón de mi mamá, de mi papá? Yo quiero esto. Y se va a despertar ese apetito en ellos. Pero habla también que la otra señal de que estamos en crecimiento es la lengua, ¿sí? Cuando, digamos, lo mismo, vuelvo al ejemplo de los niños, cuando un niño se empieza a desarrollar cognitivamente, empieza a decir palabritas, ma, luego dice mamá, y uno, ay, dijo mamá. Pero si el niño pasa 4 años, 5 años y sigue diciendo mamá, pues uno ahí sí se preocupa y dice, algo está mal, ¿sí? Y es lo mismo, tú... meditación en la palabra de Dios, tu apetito, tu aplicación, se tiene que empezar a ver reflejada en tu manera de hablar. Por eso aquí dice, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Y entonces la Biblia es la fuente de fe y esto va a afectar tus palabras, y es algo que yo vi en mi casa, tanto en mis padres, en mi papá, en mi mamá. Pero hoy resalto en mi mamá. Mi mamá es una mujer de fe. Y ella, siempre que uno habla con ella, te inyecta fe, te habla de la palabra. Aunque vengan pruebas, ¿sí? Aunque vengan...
Es verdad.
De pronto en este momento ella está pasando una lucha en el área de su salud. Pero ella escucha a Dios y dice, no, Dios me dijo esto.
Siempre cuando uno dice algo, sí.
Y cambia la atmósfera. En un hogar, en con los hijos. Entonces, esa fe que está en el corazón se ve reflejada en su manera de actuar. Y qué lindo que nuestro hogar esté lleno de un ambiente de palabras de motivación, que se quite la queja, la pelea, reemplazarlo por el agradecimiento. Y son disciplinas que si están en nosotros, entonces llegaremos a esa gran meta, que es que nuestra confianza esté en Jehová todos los días de nuestra vida, que sepamos una cosa, Dios es fiel y Él siempre permanece fiel. Bueno, Rich, últimos pensamientos ya para cerrar.
Bueno, lo primero, estabas hablando de mi suegrita y pues
yo no
puedo decir nada mal de mi suegra, no puedo hacer los chistes de suegra porque tengo la mejor suegra del mundo. Y es la verdad es verdad que hemos aprendido de ella siempre hablarlo bien. Ella nunca deja que alguien dice algo mal, siempre si algo empieza a decir, lo corta y cambia el ambiente. Y pues uno va aprendiendo, ¿no? Pero es lograr ese nivel. Otra cosa que pues quería decir, algo que aprendí de ti. Sí, no aprendo mucho de ti, la verdad. Tú dijiste una vez del apetito de nuestros hijos. Dijiste, no sé de dónde aprendiste, pero estabas estudiando y decía, no despreciar despertar el apetito mal en incorrecto en los hijos. Y ese me impactó mucho porque hay muchas cosas que podemos como dejar que nuestros hijos, como shows de televisión o cosas que pues no sean tan mal, pero lo que he visto como que es una alerta también que los niños se meten mucho en algo. Ni importa quiénes son, o sea, que nuestros dos hijos mayores, Noah y Nathan, que tienen 17, 8, ahora 8 años, ellos se meten en algo. Entonces uno tiene que poner esos como límites de lo que ellos pueden tocar.
Y creo que también es provocarlos a las cosas correctas.
Sí.
Si tú pones de pronto, no sé, una canción, digamos, hay una banda que es súper chévere, australiana, se llama Planet Boom.
Sí, es de una iglesia ya muy joven.
Creo que tú la empezaste a poner en la iglesia y eso despertó en ellos un apetito por la banda, pero esas canciones y que son muy chéveres, muy dinámicas.
Y tocó buscarlos y tienen un buen, son súper bíblicas, son súper bacanas.
Horas ensayando esas canciones, sí. Hasta bailando. Entonces es como provocarlos a cosas que también los lleve a fortalecer en la fe.
Y limitarlos con los que no. Y porque ellos pueden, como tú dices, pasar horas. Entonces ahorita todos los días es avivamiento en nuestra casa. Uh-huh. Es banda, que quiere la batería, la guitarra. Pero si nosotros no habíamos encontrado esas bandas para pues darles a ellos, escucha esto, pues podría ser cualquier cosa. Y queremos que ellos reciben y comen de lo bien. Ese es un buen ejemplo. Entonces creo que en la parte del apetito es eso, cuidar, dar límites a lo que no es bueno.
Uh-huh.
Es como lo mismo que el alimento físico, uh-huh. que uno tiene que limitarles del dulce y darles buena comida que les ayuda a crecer, fortalecer los músculos, etc.
Bueno, pues vamos a cerrar ya esta sesión. Y en verdad lo que más anhelamos es ser padres, que podamos decirle un día al Señor: Señor, mira lo que me confiaste, aquí están hijos como flechas, que libres y están volando, pero en un camino correcto, están siendo ejemplos a otros. Bueno, entonces vamos a orar. Señor, gracias por las verdades de tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas. Hoy simplemente pedimos sabiduría, pedimos esa habilidad de disciplinar, como lo dice tu palabra, y enséñanos, Señor. Y que podamos cada día nosotros como padres parecernos más a ti y naturalmente ver eso en nuestros hijos. Gracias, Señor. Amén y amén.
Amén.